Como institución, nos debemos al mandato de la ley. Y como sea la ley, es lo que nos mandata. Esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a acatar como corresponde.
Mostró una postura diferente el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en Mesa Central dijo que le parece un retroceso, un absurdo. Creo que no es estar en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición en materia de seguridad. A lo mismo apuntó el presidente Kast, quien en su cuenta de X señaló que nuestro gobierno ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza posible el trabajo y compromiso de Carabineros de Chile en la protección de todos los chilenos. Nos opondremos a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Respaldó sus dichos al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el republicano Cristian Araya, quien dijo que la ciudadanía no olvida el clima de violencia que se vivió en el estallido social y por ello respaldarán a las policías.
La izquierda se retrata de cuerpo entero. El Partido Comunista demuestra una vez más que no está del lado de las policías y las Fuerzas Armadas, sino del lado de los violentistas. Este es un proyecto que busca amarrar de manos nuevamente al Estado para poder enfrentar a quienes intentan, por medio de la violencia callejera, imponer una agenda política.
En respuesta, una de las diputadas firmantes, la comunista Lorena Pizarro, dijo que son muchos los casos que han evidenciado que la fuerza desproporcionada de las policías genera impunidad.
En la evidencia de las últimas manifestaciones hemos observado que hay una represión desmedida, dejando lesionados de gravedad. Nuestro temor es que eso se transforme en que tengamos nuevamente que sufrir muertes o heridas irreversibles en aquellos que ejercen el derecho a manifestarse.
Ante la arremetida del Partido Comunista y en paralelo, desde Renovación Nacional anunciaron que impulsarán un contraproyecto para reforzar la legislación vigente, una iniciativa que fue denominada Ley Naín Retamal 2.0, la cual busca profundizar la protección a Carabineros de Chile. 8:02, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau comenzará a sesionar formalmente el lunes y ya tiene a su primer invitado confirmado, el exministro de Hacienda, Mario Marcel. En paralelo, oficialismo y oposición continúan haciendo cuentas sobre los apoyos que podría reunir el libelo cuando llegue a la sala de la Cámara de Diputados. Detalles con Francisca Cárez.
48 horas comenzará una de las etapas más relevantes de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La comisión revisora tendrá este lunes su primera sesión formal y ya comenzó a definir la nómina de invitados que serán escuchados antes de entrar al fondo del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Entre ellos aparecen exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde las administraciones de Michelle Bachelet hasta Gabriel Boric. Sin embargo, hasta ahora solo uno ha confirmado su asistencia, Mario Marcel. La presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, explicó que durante los próximos días terminarán de coordinar el calendario de invitados y confirmó que Nicolás Grau tendrá hasta el 22 de junio para presentar formalmente su defensa.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Pero mientras la comisión comienza a organizar sus primeras audiencias, la verdadera disputa sigue estando en otra parte, en los votos. Desde el Frente Amplio reconocen que han debido intensificar las conversaciones para evitar que la acusación avance hacia el Senado, una tarea que según la jefa de bancada, Gael Guiomanz, requerirá redoblar los esfuerzos durante las próximas semanas.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados porque va a traer un boomerang. El argumento que se usa hoy perfectamente lo podemos usar el día de mañana en contra del ministro Quirós si es que hay un error en la proyección. Por lo mismo, hacemos un llamado al sentido común.
Desde el oficialismo, el panorama es completamente optimista. El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que quienes revisen en profundidad el contenido de la acusación terminarán respaldándola y afirmó que ve difícil que Nicolás Grau logre evitar que el caso avance a la Cámara Alta.
Creo y confío en que todos los parlamentarios del oficialismo van a terminar votando a favor de la acusación y veo difícil que el exministro Grau pueda salvarse de que esta acusación pase al Senado.
Por ahora, todas las miradas apuntan al próximo lunes. lunes. Ese día la comisión revisora comenzará formalmente su trabajo y quedará más claro quiénes serán los expertos que desfilarán por la instancia. Sin embargo, la discusión que será la más decisiva será la de los apoyos políticos que necesitará Nicolás Grau para evitar que la acusación constitucional termine siendo resuelta por el Senado.
Pese a que se había anunciado que se iba a conocer en estos días, la oposición sigue sin presentar su propuesta en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional que avanza en el Senado. En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de constituir una mesa técnica de trabajo, pese a que la solicitud opositora era vista con buenos ojos por sectores del oficialismo como una oportunidad para construir una mayoría amplia. Vamos a conocer más antecedentes con Cristóbal López.
La Comisión de Hacienda del Senado continúa con la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional a puertas de una segunda semana de audiencias, mientras sigue en el aire cuál será el margen por el cual se aprobaría la idea de legislar en la sala del Senado. Si bien la oposición ha presentado diversas críticas al proyecto en sí, hasta el día de hoy no existe una propuesta concreta, pese a las diversas reuniones que han sostenido presidentes, secretarios generales y parlamentarios. Lo más cercano ha sido la solicitud de una mesa técnica de trabajo que funcione de forma paralela a la tramitación en el Parlamento, a modo de poder discutir los puntos más polémicos del articulado. Finalmente, esta posibilidad la echó por tierra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, al asegurar que el trámite y la discusión se da en la Comisión de Hacienda del Senado.
Y esa es la instancia en que tienen que producirse los acuerdos. Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero y nos permita finalmente tener un respaldo mucho más amplio para esta iniciativa tan, tan importante para el futuro de nuestro país.
La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, había valorado la creación de una mesa de trabajo como una buena opción para poder construir una amplia mayoría en la votación en general.
Creo que existe todo el espacio para poder generar un apoyo más allá de nuestro sector, más allá del oficialismo, y en eso, si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer, siempre que se hagan con responsabilidad de llegar a un acuerdo y que no retrasen la tramitación, sino más bien que vengan a fortalecerla.
La oposición en tanto continúa con su ofensiva crítica al contenido de la mega reforma, pero aún sin entregar un documento con sus propuestas, pese a que inicios de semana senadores del sector aseguraban que iba a ser presentado en los próximos días. La presidenta del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, la senadora Paulina Bogdanovich, mantuvo que no están de acuerdo principalmente porque los recortes podrían significar el cese en la entrega de beneficios sociales.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente esa rebaja alguien la paga. Son cosas, son derechos que se dejan de implementar.
Ya para el lunes la comisión está citada en doble turno para seguir analizando el proyecto, en una semana donde deberán compaginar el trabajo con el debate en particular del sueldo mínimo y la rendición del informe de política monetaria del Banco Central.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 8 minutos. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De manera unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada acogió los argumentos de la defensa y consideró nuevos antecedentes relacionados con su estado de salud y con su edad también, concluyendo que ya no se justificaba mantener a la ex magistrada privada de libertad mientras continúa la investigación en su contra. Más detalles en el informe de Marcela Rojas.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó de forma unánime la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados de la trama bielorrusa. El tribunal estimó que existen nuevos antecedentes que justifican sustituir la medida cautelar, entre ellos consideró el estado de salud de la ex magistrada y la protección especial que contempla la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, sostuvo que Vivanco ya no ejerce funciones en el Poder Judicial, por lo que no se advierte cómo podría influir en la investigación o reiterar las conductas que se le atribuyen. Tras abandonar el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, Vivanco calificó los últimos meses como un periodo especialmente complejo para ella y su familia y manifestó su disposición a colaborar con la investigación para demostrar que actuó correctamente durante su desempeño en el máximo tribunal del país.
Siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la fiscalía.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar, yo quiero defenderme en un juicio justo.
Por su parte, la abogada defensora penal pública Patricia Alvarado Maza Fierro valoró la decisión de la Corte y señaló que los ministros acogieron los argumentos relacionados con la inexistencia del peligro para la sociedad, riesgo de fuga o afectación de los fines del procedimiento.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral, nosotros creemos la inocencia no está representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, indicó que la resolución se fundó principalmente en razones de salud, aunque advirtió que la Fiscalía evaluará nuevas acciones si es que surgen antecedentes distintos durante la investigación.
No es lo que la Fiscalía ha habilitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar la decisión del Tribunal Superior de Justicia cuando son dictadas en un procedimiento, en un proceso legalmente tramitado.
La resolución se conoció mientras el séptimo juzgado de garantía revisaba las cautelares del abogado Mario Vargas, otro de los imputados en la causa, quien se le mantuvo la prisión preventiva al considerar que no existen nuevos antecedentes que justifiquen modificar su situación procesal.
De la mañana, 11 minutos, los embargos de la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado llegarán a la Corte Suprema, mientras el gobierno defiende el proceso. Cientos de deudores siguen recurriendo a las Cortes de Apelaciones que han acogido y rechazado los recursos. María Agramunt con la información.
La disputa judicial por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado sumó un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió fallos en sentidos opuestos respecto a los cobros impulsados por la Tesorería General de la República. Por una parte, la tercera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto el procedimiento del cobro de una deudora al estimar que las obligaciones derivadas del CAE no pueden ejecutarse mediante la normativa tributaria. Sin embargo, otras salas del mismo tribunal rechazaron cuatro recursos similares. En esos casos, los ministros concluyeron que la Tesorería actuó dentro de las facultades que le entrega la legislación vigente. Ante esta diferencia, el director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, Matías Pascuali, señaló que no significa que hayan doctrinas distintas en el tribunal, sino que es una diferencia que se puede dar según los antecedentes entregados.
Hay criterios distintos porque los casos son distintos y se fundamentan de distinta forma, pero yo creo que aquí no son dos doctrinas distintas. Si fueran así, bueno, será la Corte Suprema la que determinará cuál es la jurisprudencia adecuada en este caso.
En particular, el caso que acogió la Corte de Valparaíso fue por una duplicidad en el cobro. Así lo explicó el abogado tributario y académico de la Facultad de Administración y Economía en la USACH, Rodrigo Benítez, enfatizando en que estos casos son diferentes entre sí y deben evaluarse individualmente.
Se trataba de una duplicidad de cobro, puesto que estaba vigente el cobro de la institución financiera. No obstante, la tesorería comenzó también procedimientos de cobro.
El mundo político no se quedó fuera de la discusión. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que estas contradicciones suceden y no hay que perder el foco en que las personas deben pagar. Desde la oposición, la jefa de la bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, se refirió a los emplazamientos realizados al gobierno anterior, enfatizando en que aquí no es importante de quién es la culpa, señalando que además han fiscalizado la tesorería ante posibles arbitrariedades en el proceso.
Hay acciones y resoluciones de los tribunales, pero acá lo que importa es el tema de personas que tienen una deuda durante muchos años, tienen que pagar.
Acá no importa de quién es la culpa. Hemos fiscalizado a la tesorería porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades en este proceso.
Debido a estos criterios contrapuestos y según sea necesario, se espera que sea finalmente la Corte Suprema la que entregue una interpretación definitiva sobre la legalidad de los embargos y el mecanismo de cobro aplicado a los deudores del CAE.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Esta semana, el gobierno sinceró que sus promesas de reducir el balance estructural a 0% y el crecimiento del PIB al 4% no se podrán realizar de acuerdo a las estimaciones hechas inicialmente. Estos anuncios desataron críticas de la oposición, quienes acusaron promesas falsas a la población, y el respaldo del oficialismo, los que valoraron la sinceridad del Ejecutivo. Vamos a conocer más detalles en el informe de Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque durante el transcurso de lo que fue esta semana, el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció varios cambios en las expectativas macroeconómicas prometidas durante tiempos de campaña. La primera promesa en ser refutada fue la de llegar a un déficit fiscal estructural de un 0% para el año 2030. Esto luego de que se conociera el decreto de política fiscal, que establece ahora un mejor manejo, se promete, de las finanzas públicas, pero esta vez comprometiendo un balance fiscal estructural de menos 1,5% del PIB, manteniendo el nivel prudente de deuda, esto al año 2030. La hoja de ruta que ha sido dibujada por el ministro Quirós detalló que el déficit va a iniciar, o va a cerrar más bien este 2026, en un menos 2,6% del PIB, va a disminuir a un 1,8% en 2027, ahí también hay que analizar por qué se da este salto tan importante, y así se iría reduciendo sucesivamente en 0,1 puntos porcentuales en los años siguientes, hasta llegar finalmente a esta meta del 1,5% al término de la administración de José Antonio Kast. Algo que sí se mantuvo en materia fiscal, digamos, fue la meta de deuda pública de un 45% del PIB, este nivel prudente. El ministro Quirós aseveró que en este compromiso se incluyeron también los efectos de la Ley de Reconstrucción Nacional, que había sido duramente criticado por la oposición, que decía que los informes financieros de dicho proyecto no contenían cifras actualizadas. Solo pasaron horas para que otra medida anunciada en tiempos de campaña también fuera modificada. Durante una exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Quirós anunció que el PIB no crecerá al 4% al final de esta administración. Luego de las últimas novedades económicas, el escenario proyectado por el ministro prevé un crecimiento promedio de un 3% para el periodo 2027-2028 y de un 3,5% para el año 2030. A pesar de las cifras transparentadas por el Ejecutivo, aún así, el ministro vuelve a aclarar que siguen teniendo como meta el crecimiento del 4% para el periodo presidencial y que esto solo es un margen que ha tenido que ajustarse a propósito de un mayor déficit que antes no se tenía previsto. Ante este nuevo escenario que plantea el gobierno, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, criticó las decisiones que hasta el momento ha tomado la administración Kast. Quien se desempeñó en el cargo durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet cuestionó la baja de impuestos a la población con mejores ingresos, calificando esta medida como imprudente en mira de lo que son las arcas fiscales.
Bajar los impuestos y encomendarse a la suerte no es buena gobernanza, no es prudente.
Usted baja la tasa impositiva, el gobierno recibe menos ingresos. La brecha más grande, la deuda sube. Aquí no hay que hacer estudios muy avanzados para llegar a esa conclusión.
Recordemos que todo esto se da en el marco de la discusión de la mega reforma del Ejecutivo y hay algunos economistas que dicen que el Estado va a dejar de percibir anualmente entre 2.000 y 4.000, dicen algunos, millones de dólares a propósito de las distintas rebajas tributarias que contempla esta mega reforma y que significan, tal como lo señalaba el exministro, menos ingresos para el fisco. Pero más allá de lo que es el detalle de estas cifras que se han transparentado en la última semana, la oposición ha arremetido con todo contra el titular de Hacienda. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, manifestó que Kast engañó a la población con propuestas que son totalmente inalcanzables, sin desmedro de la pérdida de credibilidad que esto puede provocarle al gobierno, dice. El presidente de la Comisión de Economía agregó que la etapa de instalación del gobierno ya pasó y que cambios tan drásticos como estos también ponen en juego la reputación internacional de las finanzas públicas.
El presidente Kast en su campaña hizo propuestas inalcanzables y engañó a la población. Es un gobierno que está en la más absoluta pérdida de confianza y de credibilidad por parte de la población. Esa es una situación grave porque entonces estamos a un paso del desgobierno.
El parlamentario del Partido Comunista, Marcos Barraza, se sumó a estos reproches del sector, acusando al gobierno de no tener responsabilidad fiscal ante sus promesas. El diputado comentó que si el Ejecutivo reconoció la inviabilidad de las proyecciones económicas, también debiese echar pie atrás en la medida contenida en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que baja los impuestos a los sectores de más ingresos.
Si el propio gobierno reconoce que las proyecciones económicas que presentó son inviables, entonces también debiera dar un paso atrás en su decisión de rebajar impuestos a los sectores de mayores ingresos, específicamente al 1% más rico. No es razonable bajo ninguna circunstancia.
Las noticias económicas anunciadas por Quirós también fueron criticadas por el Partido de la Gente. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, tildó al gobierno de ser poco realista con sus proyecciones y solicitó al Ejecutivo aclarar si van a incorporar las nuevas proyecciones que están contenidas en la Ley de Reconstrucción Nacional.
La fuerza de la realidad siempre termina imponiéndose y también demuestra que probablemente las proyecciones eran poco realistas. La pregunta que cabe hacerse tiene relación con si las medidas que se están tomando hoy día son suficientes, porque ya hemos dicho que la ley miscelánea es demasiado cara, le falta focalización.
El oficialismo, por su parte, respaldó los dichos de Quirós, valorando la sinceridad del Ejecutivo en materia fiscal. La diputada de la UDI, Flor Baize, apreció la medida. La jefa de bancada del partido manifestó ante esta situación, heredada, dice ella, por la administración de Gabriel Boric, lo mejor que podía hacer el gobierno era anunciar metas más realistas.
Valoramos que el gobierno haya transparentado sus proyecciones económicas y fiscales ajustándolas a un escenario más realista. Creemos que este es el momento de avanzar con responsabilidad, generando acuerdos que permitan impulsar el crecimiento, fortalecer la inversión y ordenar las finanzas públicas.
Sin embargo, su compañero de partido, el diputado Mario Olavarría, no fue tan comprensivo como la diputada. Él dijo que no negó que se trata de una mala noticia y criticó que Kast y su equipo hicieran promesas en campaña sin conocer lo que eran los datos oficiales que tendría que asumir este nuevo gobierno.
Me parece bien mala noticia, pero realista. Es difícil, digamos, no haber hecho predicciones con las cifras, digamos, que estaban ocultas. Todo esto es mala noticia para el país. Y obviamente para el gobierno tampoco es algo muy bueno porque no va a poder cumplir con lo que había prometido.
A ver, y también hay que mencionar que al alero del avance, la acusación constitucional al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, las decisiones tomadas justamente por Jorge Quirós le han abierto un nuevo flanco al gobierno. Sí hay que señalar que desde la vereda técnica todos señalan que hay que descomprimir o más bien despolitizar un poco la discusión de lo que se está comentando ahora en el Congreso a propósito del Plan de Reconstrucción Nacional, porque se requiere hacer un análisis más minucioso, más técnico de lo que tiene que ver con las nuevas proyecciones, con el primer informe de finanzas públicas, con lo que son los informes financieros del Plan de Reconstrucción Nacional. En paralelo tenemos que se está discutiendo un proyecto para aumentar la deuda pública que ya fue aprobada en general en la Cámara de Diputados. Por ende, todo lo que está pasando en materia política en torno a la discusión de las arcas fiscales contamina, dicen los economistas, un debate que debiese ser del todo técnico.
Gracias, Vanessa. Hablando de debates, diputados de Renovación Nacional y Evópoli presentaron un proyecto de ley para impedir que las actividades ilegales puedan ser consideradas como hechos gravados por el Estado. Esta iniciativa que busca establecer expresamente que los impuestos solo podrán recaer sobre actos y actividades lícitas. Este proyecto surgió tras precisamente la controversia generada por el cobro de IVA a las plataformas de apuestas online y establece que la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta no podrá constituir un hecho gravado ni servir de base para generar una obligación tributaria. La propuesta incorpora un nuevo artículo al Código Tributario para señalar que los tributos solo podrán establecerse respecto de hechos, actos o actividades lícitas. Eso sí, mantiene la posibilidad de gravar los efectos económicos derivados de actividades ilegales, como rentas o incrementos patrimoniales conforme a las reglas generales vigentes. Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que la discusión generada por las apuestas en línea obliga a fijar una regla clara respecto de las actividades ilegales.
La regla tiene que ser muy clara. No es posible que el Estado declare ilegal una actividad y paralelamente le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos. Por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley que esperamos se tramite con mucha prontitud en el Congreso Nacional.
Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán afirmó que no puede existir una doble señal por parte del Estado frente a actividades que operan fuera de la ley.
No puede existir una doble señal del Estado. Si una actividad es ilegal, debe perseguirse y debe sancionarse. No corresponde que al mismo tiempo se le otorgue un reconocimiento legal mediante el cobro de impuestos.
Una mirada que también comparten algunos especialistas en materia tributaria. El presidente de la Comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, planteó que antes de avanzar en el cobro de impuestos a actividades ilegales, el Estado debiera enfocarse en su regulación y formalización.
No es buena señal cobrar tributos a una actividad que opera al margen de la ley, considerando que son actividades que muchas veces son focos de blanqueo de capital y que buscan con estos pagos de tributo validar su accionar.
La iniciativa fue presentada por parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli y deberá iniciar ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados en medio del debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea y los límites de la potestad tributaria del Estado.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Tupac para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. El plan de alerta oncológica alcanzó, como señalábamos en los titulares, un 86% de avance de acuerdo a información del Ministerio de Salud. En el gobierno, además, destacaron que el 99% de los pacientes con espera prolongada fueron contactados y fueron también incorporados a la red de atención. Detalles en el informe de Montserrat Tapia.
A la fecha, el plan de alerta oncológica, el que busca reducir los tiempos de espera de pacientes con cáncer, alcanza un 86% de avance, según dio a conocer el Ministerio de Salud. Además, la autoridad informó que el 99,9% de las personas registradas con tiempos de espera prolongado fueron contactadas y vinculadas a la red asistencial. Lo anterior, se trata de 29.997 registros validados a través del proceso iniciado por cada servicio de salud. El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovitz, detalló que del total de prestaciones con espera prolongada GES y no GES, más de 25.805 personas cuentan con las atenciones oncológicas iniciadas o con garantías cumplidas desde la puesta en marcha de esta estrategia.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha. Esto corresponde al 86% del universo inicial.
Además, hicieron un llamado de atención general a que las personas que se atienden en el sistema público actualicen sus datos en el portal paciente, ya que con esa información es posible que el centro de salud tome contacto con las personas que requieren alguna atención.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un operativo antidrogas en la comuna de Melipilla dejó 11 detenidos y la incautación de armamento, droga y dinero en efectivo.
Se materializó la entrada y registro de 21 inmuebles en la comuna de Melipilla, logrando con ello la detención de 11 personas, todos de nacionalidad chilena.
Tras 133 días en prisión preventiva, Ángela Vivanco dejó la cárcel de San Joaquín. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó por su salud la medida cautelar que la exministra de la Corte Suprema cumplía en el marco de la denominada trama muñeca bielorrusa.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar.
No es lo que la Fiscalía había soltado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, condenó la detención de una decena de funcionarios policiales en las últimas semanas por delitos de corrupción.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones, por eso los damos de baja también. No acepto que algunos se aparten de esta normativa.
Luego de un polémico retraso atribuido a una celebración de funcionarios, el Juzgado de Garantía de Temuco debió fijar una nueva fecha para revisar el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente.
Un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tiene a su primer expositor confirmado, es el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados por lo mismo. Hacemos un llamado al sentido común.
El abogado Gabriel Saliasnik va a asumir como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción en su contra.
El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos.
La Comisión de Hacienda del Senado se prepara para una semana clave de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero.
Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos. Si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer.
En medio de este debate, la oposición evalúa llevar el proyecto al Tribunal Constitucional.
No está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa.
La Moneda y los partidos del oficialismo condenaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales? Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Este es el mismo Quiroga que tuvieron que sacar de la campaña de Jeannette Jara por dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi.
Suman y siguen. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de la administración de José Antonio Kast.
Esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto.
Las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió una causa interna contra Percy Marín por su eventual responsabilidad en la difusión de registros íntimos de su expareja y senadora Camila Flores.
Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia.
El OS-9 de Carabineros lidera las diligencias para esclarecer una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional.
Y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó de un 86% de avance en el plan de alerta oncológica.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela anunciaron la muerte del conocido como Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua. Estados Unidos espera firmar en los próximos días un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría con los objetivos principales como reabrir el estrecho de Hormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní. En el deporte, el líder del torneo de primera división Colo-Colo recibe esta tarde a Cobresal en el Estadio Monumental.
Cerramos aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase una buena situación, conseguir una victoria y poder ya deshacer la primera ronda y tratar de enfocarse luego en la Copa Chile.
Estados Unidos debutó en el Mundial con una goleada por 4-1 ante Paraguay, mientras que Canadá empató a 1 frente a Bosnia y Herzegovina. Esta tarde destaca el partido entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey.
Curso diplomado. ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Radiograma, todos los puntos de vista.
A disposición de la justicia, en Cabrero, provincia de Biobío, quedaron 2 concejales que protagonizaron altercado verbal y físico al terminar sesión del Consejo Municipal. Conocemos de aquello en el informe de Mario Tapia.
Los concejales Mauricio Rodríguez y Miguel San Martín quedaron bajo apercibimiento, esto es, citados a los tribunales, y ambos fueron certificados con lesiones leves, según consta el informe de Carabineros de Cabrero. El incidente ocurrió, como informó la radio, apenas culminó la sesión de Consejo Municipal del día viernes, donde en algún momento se registraron enfrentamientos verbales entre ambos por acusaciones mutuas. Al terminar la sesión de consejo y con la presencia de varios otros concejales aún en la sala, San Martín y Rodríguez se increparon verbalmente y luego se fueron a las manos por un breve momento. Me insultó primero y luego me golpeó. Señalaron casi al unísono y luego me golpeó, señalaron ambos como argumento general. Solo me defendí, indicaron también en denuncias cruzadas ante carabineros, mientras un video viralizado muestra las acciones con imágenes captadas sobre este incidente. En tanto, el municipio y el alcalde emitieron comunicados públicos donde se rechazan los hechos. Se pide que la justicia aclare y también anunciaron, según corresponda, investigaciones internas. Esta situación, señaló el alcalde de Cabrero, Josep Sabac, no puede volver a repetirse. Bío Bío, la radio.
Un operativo de la PDI de Los Ángeles dejó como resultado 13 detenidos prófugos de la justicia por distintas causas. Fue durante la jornada de este jueves que detectives de las distintas brigadas dependientes de la Prefectura Provincial Bío Bío desarrollaron un servicio policial focalizado en la ubicación y detención de personas requeridas por los tribunales de justicia. Como resultado de las diligencias, se logró la aprehensión de un total de 13 personas que mantenían órdenes de captura vigentes por diversos delitos, quienes fueron ubicadas en distintos puntos de la provincia y puestas a disposición de los tribunales competentes para el respectivo control de detención. Estas acciones se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Pública, según ratificó el prefecto de la PDI en Los Ángeles, Juan Orellana.
Distintos operativos en las distintas comunas de la provincia, logrando ubicar y detener a 13 personas que eran prófugos de la justicia por delitos como robo en bienes nacionales de uso público, desacato, manejo de estado de ebriedad, robo en lugar no habitado, hurto simple y otros. Todos quienes fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia.
La institución policial añadió que las detenciones fueron posibles gracias a un exhaustivo trabajo de análisis criminal e investigación especializada, empleando diversas técnicas investigativas que permitieron establecer el paradero de los requeridos por la justicia. Y un millonario robo afectó a una familia del Vado, Buenos Aires, en Angol. Los detalles los conocemos con Vladimir Sáez.
Desconocidos ingresaron a robar a la parcela 18, sector Confines Norte, pasado el sector del Vado, Buenos Aires, hacia la ruta 180, un sector semirural de la comuna de Angol. Según señaló la víctima, Andrea Rifo Insunza, los desconocidos ingresaron a robar llevando diferentes herramientas varias desde un lugar tipo bodega que ellos tienen habilitado ya que se dedican un poco al tema de la construcción.
Entraron acá, tenemos un lugar que lo usamos como quincho en el verano y en este tiempo mi esposo lo ocupa como bodega. Entonces aquí quedan muchas cosas, herramientas de él y muchas cosas, la verdad, como usted puede ver, y sí, pues salieron cargaditos. Máquinas, taladros, sierra, galletero, abrieron el portón. Mantenemos sin candado en el día, porque están saliendo, que los niños al colegio. Y ellos abrieron tranquilamente, entraron aquí en fila, digamos, y salieron para allá con fila, en filita otra vez, y muy tranquilamente, en realidad, sí, ellos no se asustaron, nada.
¿Cuántas personas andaban más o menos?
Mire, como 4 o 5, porque habían afuera esperando otro en el auto.
Andrea Rifo Insunza continúa el relato señalando de que las especies robadas son cercanas al millón de pesos y que hay una rabia enorme, dijo, producto que les cuesta comprar sus herramientas para su emprendimiento.
Sí, pues hicimos denuncia, carabinero llegó al rato después, al bien rato después. Me tomaron declaración, dije más o menos las cosas que habían acá, con sus respectivos detalles, porque pedían características de las cosas, y eso es lo que yo hice.
¿Un avalúo aproximadamente de lo robado?
Sí, como 1 millón de pesos, más o menos, poco menos, puede haber sido, poco más, pero una rabia tremenda, pues imagínense el lugar donde uno se cree que está seguro, que en tu hogar, en tu casa, y que estas lacras lleguen y hagan como propio algo, y lleguen y se lo lleven, algo que nunca le ha costado, algo que cuesta trabajo, porque no es que a uno le regale las cosas.
Usted es una familia de esfuerzo.
Por supuesto, con mi esposo, ahí estamos levantando algo con él y ellos vienen y desmantelan algo así de la nada.
Se hizo la denuncia correspondiente en Carabineros y hasta el momento no hay personas detenidas por este robo en el sector de los Confines Nortes, cercano al Vado, Buenos Aires, de la capital de Malleco. En Angol, Bío Bío, la radio.
La increíble Ford F-150 puede ser tuya desde 31.990.000 pesos más IVA. La pickup más icónica de Ford, con potencia, tecnología, confort y capacidad. Aprovecha este valor solo por junio. Visítanos en Difor Los Ángeles, Avenida Las Industrias 509 o en difor.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El senador del Biobío, Gastón Saavedra, defendió la validez del censo 2024 pese a los cuestionamientos que se han realizado por algunos censistas que tendrían antecedentes penales y participaron del proceso. El legislador dijo que estos representan el 0,05% del total de quienes trabajaron allí. Los detalles los conocemos con Maricel Venegas.
Lo revelado por la Contraloría General de la República respecto a que personas con antecedentes penales participaron como censistas en el último proceso del año 2024 ha generado diversas reacciones en el mundo político, incluyendo cuestionamientos sobre eventuales responsabilidades administrativas y políticas en torno al desarrollo del censo. Incluso desde algunos sectores se ha apuntado a una eventual responsabilidad política del exministro de Economía, Nicolás Grau, considerando que el Instituto Nacional de Estadística dependía de dicha cartera durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, las opiniones están divididas respecto a si corresponde establecer responsabilidades políticas por esta situación o si se trata únicamente de falencias administrativas. En este contexto, el senador del Partido Socialista por la región del Biobío, Gastón Saavedra, señaló en entrevista con la radio que las observaciones realizadas por la Contraloría deben cumplirse y revisarse con total rigurosidad, enfatizando que no existen dudas respecto a la necesidad de corregir eventuales irregularidades detectadas. No obstante, el parlamentario advirtió que intentar deslegitimar el proceso censal podría traer consecuencias importantes para el país, considerando que los datos obtenidos son fundamentales para la elaboración de políticas públicas, la distribución de recursos y la planificación de programas sociales y de infraestructura a nivel nacional y regional.
No hay que olvidar que las personas que están involucradas en esto representan un 0,05% de 32.000 personas que fueron a contratar datos para que después se pudiera tener el censo nacional. En suma, creo que hay que aplicar con el rigor de todo lo que las leyes ordenan, pero a todos. Porque yo le pregunto al ministro Mas, ¿por qué no aplica la misma ley para aquel que comparte ministerio con él y que estuvo en Capuchinos?
El parlamentario hace alusión al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien estuvo en el año 2003 en el recinto penitenciario por el caso Mopgate y por el cual fue absuelto en el año 2016.
La Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles destacó los altos estándares con que se construyen los nuevos recintos de salud rural en nuestra zona. Los detalles los conocemos de inmediato con Esteban Sepúlveda.
Lo anterior tras la inauguración esta semana de la posta del sector El Durazno, que se ubica camino a Cerro Colorado. La directora comunal de salud, Marta Aravena, recordó que en este recinto se atienden a pacientes con distintos tipos de morbilidad, control de enfermedades crónicas, embarazadas, niños sanos, además de vacunas y todo tipo de requerimientos en materia de salud. Junto con ello, atención psicológica, social, visitas domiciliarias y todo lo referido a la atención que brindan las postas. Consultada sobre la incidencia que tiene la atención de público al contar con un moderno edificio como la posta del Durazno, Marta Aravena indicó que la idea es alcanzar la excelencia en las prestaciones de atención.
Esta es una infraestructura de con altos estándares, de gran calidad, donde pretendemos, ¿no es cierto?, alcanzar la excelencia en nuestras atenciones. No solamente desde la infraestructura, o sea, también tenemos mejor equipamiento, tenemos mejores prestaciones donde tú puedes entregar y puedes registrar de mejor forma. También decir que actualmente contamos con internet satelital, por lo tanto, los registros clínicos no son registros en papel, son registros que se realizan digitalmente.
Desde el Consejo de Gobierno Regional en Biobío, que recordemos aprobó los 616 millones de pesos que tuvo de costo esta posta, el consejero y médico de profesión Juan Carlos Medina resaltó la importancia de responder a los requerimientos de la población en materia de salud, ya que además, enfatizó, son compromisos de campaña que asumen los candidatos que postulan a cargo de representación popular.
Imagínense usted, el 30% es de la población rural. ¿Cómo llega a los centros de salud? Estamos inaugurando una posta que es traer la salud donde ellos están, en su residencia. Le solucionamos un problema. Cuando nos dedicamos a la política, lo primero que le decimos a la comunidad, vote por mí porque vamos a solucionar la salud. y se está dando, qué bueno que el gobierno regional tomó en cuenta esta iniciativa y 800 personas y más son beneficiadas con una posta rural que tiene profesionales, con atención permanente.
Recordemos que la posta del Durazno fue construida en un terreno cedido por vecinos del lugar, lo cual fue destacado además por las autoridades presentes por medio de una placa que recuerda su nombre.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con una inversión superior a los 153 millones de pesos, se iniciaron las obras de reposición de la Plaza de San Carlos de Purén al sur de Los Ángeles. Como informamos durante la semana, con dineros aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, en Biobío, aprobado por el Consejo Municipal y cuyas obras se ejecutan por medio del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Según se indicó, la iniciativa se enfoca en la reactivación de áreas verdes que ya existen, que actualmente presentan un alto nivel de deterioro y se han convertido en una zona de inseguridad y abandono que afecta directamente a los vecinos del sector. La jefa de SUBDERE Biobío, Ana María Bello, destacó el impacto del proyecto en la calidad de vida de los vecinos.
Estos proyectos son sumamente importantes porque nos ayudan a la recuperación de espacios públicos. Y la recuperación de espacios públicos es uno de los principales lineamientos del gobierno de José Antonio Kast, de nuestro presidente José Antonio Kast, para reducir y mermar el avance de la delincuencia y la inseguridad. Porque es sabido que los puntos más inseguros y donde hay mayores puntos de delincuencia y de incivilidad son aquellos donde están abandonados. Y ese abandono es el que nosotros no queremos que siga avanzando. Y por eso estamos tan preocupados en la recuperación de espacios públicos.
Las obras tienen un plazo de ejecución de 4 meses, equivalentes a 120 días corridos, periodo en el que se espera dejar la plaza completamente habilitada para la comunidad. Más de 73 millones de pesos en tanto proveniente de la SUBDERE recibirá la Municipalidad de Santa Bárbara para ampliar el sistema de teleprotección comunal. Se busca instalar 23 cámaras en 22 puntos estratégicos de la comuna y la implementación de una sala de monitoreo municipal. El alcalde Cristian Ose señaló que la idea es reforzar las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante las diversas situaciones de seguridad que afectan a los vecinos. Un asunto importante es la presencia de personas foráneas que llegan a robar a la comuna y que se pretende hacer un seguimiento a los automóviles en que se mueven.
Hoy día hemos avanzado con un importante número de cámaras en distintos sectores, en especial de la parte urbana, que van a venir a generar un apoyo importante en la seguridad de nuestra gente. Nuestra gente ha estado afectada últimamente con visitas, en especial de otras comunas que vienen no precisamente a hacer turismo, sino que vienen a dedicarse a otras actividades que no son las mejores.
La empresa responsable de la ejecución de las obras cuenta con un plazo de 90 días para concretar el proyecto, el que permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a resguardar la seguridad de la comuna Santa Barbarina.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Desde el Servicio de Salud de Biobío se hizo un enfático llamado a la comunidad a vacunarse contra la influenza, sobre todo aquellos grupos objetivos que se encuentran con porcentaje más bajo. en entrevista con la radio, profesionales del área de epidemiología y de inmunizaciones del Servicio de Salud de Biobío explicaron que los grupos más bajos en la vacunación en la provincia son las personas mayores, las mujeres embarazadas y los niños desde los 6 meses hasta los 5 años. En este sentido, Consuelo Meléndez, enfermera del Plan Nacional de Inmunizaciones, entregó detalles de la realidad provincial en torno a la vacunación contra la influenza.
Por lo tanto, el llamado es a ellos a que acerquen a esta población objetivo a los vacunatorios públicos y privados en convenio con Seremi de Salud lo antes posible para que puedan recibir la vacuna contra la influenza. Por ejemplo, los niños de 6 meses a 5 años tenemos como provincia un 65,2% de cobertura y la meta es un 85% para todos los grupos objetivos y general. En los adultos de 60 años y más tenemos un 61,6% de cobertura y en las gestantes, que es el grupo más bajo, 57,8%.
Cabe destacar que estamos a puerta del comienzo del invierno y la vacunación se demora cerca de 2 semanas en generar anticuerpos en las personas, por lo que resulta de suma relevancia para lograr el denominado efecto rebaño, vacunarse lo antes posible.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Quedó el conductor imputado de ocasionar un fatal accidente de tránsito la noche del pasado domingo acá en Los Ángeles. Tiene esa información Mario Tapia.
El fiscal encargado de la causa había pedido prisión preventiva para esta persona, sin embargo, el juzgado de garantía no accedió a aquella petición y solo aplicó medidas cautelares de arraigo y además también de retención de licencia. El hecho ocurrió el domingo último, cuando en el kilómetro 2,2 del camino Cerro Colorado se produjo este accidente de 2 vehículos menores y un impacto de alta energía, falleciendo una persona en el lugar. Se determinó que la persona involucrada, el otro conductor, quedó herido, pero conducía en estado de intemperancia alcohólica, en estado de debilidad, situación que motivó la ampliación de la detención hasta el día jueves último, donde precisamente fue formalizado por manejo en estado de debilidad y con las cautelares respectivas para que se cumplan en el plazo de investigación. Una situación que además llamó la atención de la parte afectada debido a que se pedía, reiteramos, prisión preventiva para este delicado y grave caso. Sin embargo, esta no se dio de esta forma. Además, siempre en el plano policial podemos informar y confirmar que Carabineros de los 17 también determinó y detalló que fueron 750 dosis y comprimidos de clonazepam, sustancias altamente prohibidas y controladas, también prendido por parte de Carabineros en un control vehicular a vehículos y transporte interurbano en el sector de Cabrero, donde premonidos de Canes, se determinó que esta sustancia era trasladada por un sujeto con 750 dosis y comprimidos que quedan a disposición de la justicia y también del servicio de salud respectivo. Además, el sujeto enfrentará control de la detención para ver su situación procesal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 5 pesos con 60 centavos durante la jornada de ayer, cotizándose a 897 pesos con 80 centavos comprador y 898 pesos con 10 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer subió nuevamente 1,36% a la Bolsa de Metales de Londres. Se transó, la cifra es increíble, el cobre, $6.17 la libra. Y las exportaciones chilenas durante los primeros 5 meses del año alcanzaron $49.565 millones. Esto representa un alza de un 12,1% con respecto al mismo periodo del año pasado y también supone un récord histórico, lo informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Esta cifra, reiteremos, los primeros 5 meses del año, exportaciones de nuestro país por $49.565 millones, obedece principalmente al crecimiento del 19,3% que registraron los envíos mineros, que llegaron a $29.942 millones entre enero y mayo, de acuerdo a este informe. China es el principal socio comercial de Chile, acapara el 34% de las exportaciones chilenas, sigue Estados Unidos con el 17%, Japón con el 8% y Corea del Sur con el 5,4%. Y en abril, el índice de inventarios de la minería del cobre aumentó un 4% en comparación con el mes anterior, y esto como consecuencia del alza de productos de la minería del cobre y de insumos industriales. El índice de inventarios del comercio, en tanto, registró un incremento del 2,3% con relación al mes anterior, y el índice de inventarios de la industria manufacturera notó una alza de un 0,4%. ¿Qué pasó ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago? Terminó con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,70%, mientras que el general, el ICPA, creció un 1,58%. En la semana, el IPSA creció mucho, un 6,3%. Wall Street también ayer terminó con cifras azules. El Dow Jones ganó un 0,70% y el Nasdaq un 0,31%. ¿Qué pasó ayer con las bolsas en la región? La de Sao Paulo cayó un 0,21%, la de Buenos Aires casi no tuvo variación, perdió un 0,01%, la de Colombia subió un 1,53% y la de México un 1,46%. Las bolsas europeas todas al alza, Frankfurt un 1,76%, Londres un 1,63%. En Asia la bolsa de Tokio subió un 2,81%, la de Shanghái un 1,12% y la de India un 1,99%. Y el precio del petróleo Brent bajó ayer un 3,37% en Londres. El barril cerró a $87.33. También fuerte disminución del petróleo WTI en Nueva York, 3,23%, cotizándose a $84.88 el barril.